Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible, Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elifante y Restaurant El Naturista.
Queridos amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión, Saliendo a Flote desde la 102.5 Radio Universidad de Chile. Les damos la más cordial de las bienvenidas en este día caluroso, muy caluroso, día martes, donde hay aproximadamente 9 grados de temperatura en este minuto. Pero los acompañamos cálidamente con José Rojas, que está en la torre de control. ¿Cómo está, José? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien, ya estamos dedicando el día de hoy, queridos amigos, antes que se me olvide, por supuesto, dar las gracias a nuestro auspiciador BCI, Banco BCI, siendo siempre y sobrepasando los límites de la discapacidad, ha realizado plataformas accesibles para la comunidad sorda, para la comunidad ciega, también para las personas en situación de discapacidad física, en estas plataformas accesibles que ya existen desde Arica hasta Punta Arenas. Así que ingresen a la página de www.bci.cl/accesible e infórmense de sus beneficios. Señoras y señores, la sexualidad, la necesidad de una vida sexual activa, el derecho al gozo, al placer, a la masturbación y a muchísimas otras cosas más, no solamente está estipulado dentro de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, sino que también, ¿por qué no visualizarlo y también extrapolarlo al cine? Ya hemos conocido y tuvimos la oportunidad de conversar respecto al gran documental Yes We Fuck, pero ahora vamos a prolongarnos un poco más en una conversación maravillosa, extensa, y rica con un director que es Yosol, que es director y guionista de la película Vivir y otras ficciones. Así que Yosol, te doy una cálida bienvenida en este día martes, un placer poder entrevistarte y este espacio dedicado exclusivamente a tu película, a la película que escribiste y también que estás dirigiendo y que ya se presenta en Chile hoy y mañana también en el Centro Cultural de España. Muy bienvenido a nuestro programa.
Pues muchas gracias. Recibo estos cálidos sentimientos desde que llegué ya no solo a Chile, sino a América Latina. Porque, bueno, por esa conexión que tenemos, pero no solamente por la conexión histórica, sino por esta conexión ideológica con todo lo que tiene que ver con la diversidad.
Totalmente, desde el espacio cultural, desde todo el espacio de la diversidad. ¿Cómo estás?
Pues muy, muy honrado y muy emocionado de poder estar viviendo lo que estoy viviendo. Llevo una gira de prácticamente un año con esta película por diferentes países y muy poco imaginábamos al principio de este proceso que llegaríamos a lugares tan, tan distantes como son a Marruecos o como son India o como son lugares donde no esperábamos que esta película se considere como lo que es, ¿no? como un grito, como una necesidad, como una reivindicación de un derecho humano fundamental.
Exactamente, como un derecho fundamental, como una necesidad de expresión de que no solamente ya está en la política pública, ¿cierto?, sino que también tampoco en las parrillas de las universidades, sino que ahora se proyecta al cine, a que la gente pueda observar, a derribar mucho mito, mucho tabú que hay en relación al tema de la sexualidad.
Claro, fíjate que más allá de hacer una película, te das cuenta que con producciones de este tipo, yo le llamo cine urgente, lo que estamos haciendo es construir realidad. Es decir, cuando no existen ciertas informaciones, ciertas realidades dentro del relato cultural, pues simplemente no existes. Y la gente que no vive esas realidades o que no tiene un contacto directo con esas realidades tiende a inventárselas, porque no tiene otra opción, ¿no? Entonces, situar referencias dentro del imaginario colectivo, explicar qué significa ser diverso, qué significa una vida diversa, cuáles son esas necesidades que, por otro lado, no son distintas de las que puede tener cualquier otro ser humano, simplemente con un cuerpo que funciona diferente, hablar de esto realmente es un shock para muchísima gente. Es un shock porque pasas por la vergüenza, porque pasas por el desconcierto de pensar, ¿cómo es posible que yo no me haya jamás preguntado por qué estos seres humanos yo no les he prestado atención? ¿Por qué yo no he tenido que imaginar, que suponer, que necesitaba lanzar esa mirada paternalista? ¿O por qué no los quería mirar, no? Tal vez porque es algo que me pueda pasar a mí mañana y ellos me están mostrando la fragilidad del cuerpo, me están mostrando las eventualidades que me pueden a mí suceder y que intentamos no ver. Ese reflejo de esa realidad es lo que a menudo nos impide ser parte de esa realidad.
De todas las personas con las que has conversado, las ideas que has obtenido, los comentarios que te han realizado, ¿cómo podríamos definir con qué te topas tú en este mundo ahora que te dicen diverso? ¿Cómo podrías definir hoy día lo diverso a través no solamente de tu voz, sino que cómo lo expresa tu película también?
Claro, claro, es que lo diverso es todo, ¿no? Porque si miras la naturaleza, es imposible agruparla, es imposible además separar lo que es cultura de lo que es naturaleza. Todo está mezclado, es imposible crear categorías, ¿no? Sin embargo, existe una mirada hegemónica, una manera de reducir esa complejidad humana que tiende a simplificar de tal manera las cosas que lo que nos está vendiendo es una falsa realidad. Y que al mismo tiempo no es nada inocente, ¿no? Sino que está muy interesada para separar a las personas que no son productivas, o a las personas, o esa mirada que está atravesada por la idea de las capacidades. Miradas muy perversas, ¿no? Que forman parte de lo que se considera normal, o lo claro, que se considera común, ¿no? Y que necesariamente hay que derribarlo.
Claro. Yo Sol, cuando te escucho, también me hace mucho sentido lo necesario que es la conversación, lo necesario que es el poder, que nuevamente no está solamente la política pública, sino que sea una conversación en las casas, que sea una conversación con los padres, que sea una conversación con los hijos, también con los estudiantes. Yo siendo profesora veo cómo es importante poder conversar y también escuchar a los chiquillos, a los estudiantes, de cuál es la mirada que tienen ellos respecto a la vida sexual activa de las personas con discapacidad. El mito, el tabú, aún nos ven como seres asexuados, que somos prácticamente angelitos, que la verdad, yo nunca he visto un ángel tener sexo con otro ángel, yo solo, jamás. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo podemos generar esta cultura de ya no miremos lo más de manera distinta, sino que esto efectivamente es lo que es y existe la vida sexual activa de las personas con discapacidad?
Claro, yo en ese punto prefiero ser muy prudente y sobre todo muy respetuoso, ¿no? Con una máxima, una consigna que escucho mucho de mis compañeros, de mis amigos diversos funcionales en Barcelona, ¿no? Que dicen nada de nosotras sin nosotras, ¿no? Entonces yo poco puedo opinar, ¿no? Pero por otra parte, como parte de esta humanidad y como parte de estas personas que no se consideran para nada encajar con esa idea consuetudinaria, con esa idea hegemónica de lo que es normal, de lo que es correcto, de cómo se tiene que ser, jamás he encajado en esa categoría yo desde ningún punto de vista. Desde ahí sí que te puedo decir que escucharnos y hablarnos nos hace sentir y tocarnos, nos hace sentir mucho menos solos y al mismo tiempo nos da idea de que somos muchísimas más de lo que aparentemente se piensa, ¿no? Existe esta idea absurda que las minorías por ser menos son menos importantes, ¿no? Y justamente yo tal vez no pueda hablar demasiado de diversidad funcional ni de la sexualidad de personas con diversidad funcional, no debo hacerlo, es más. Pero sí que pienso que abrazar lo que es humano es abrazar justamente todas formas de diversidad, ¿no? Y derrumbar esa idea estúpida de que hay un lugar donde se está bien, hay un lugar donde se está correctamente ubicado, ¿no? En este mundo.
Yo Sol, la película se llama Vivir y otras ficciones. Cuéntanos ¿De dónde sale este nombre?
Claro, justamente es esto, ¿no? Cuando empezamos a hacerla no pretendimos hacer una película sobre asistencia sexual, ¿no? Que es lo que más llamativo y por lo que me llaman a la mayoría de las charlas y por lo que llama más la atención a las personas, cosa que por otra parte me alegro, ¿no? Porque
es necesario,
es importante y no puedo estar más orgulloso de poder contribuir mínimamente a este proceso que ya existía y que se multiplica con aportaciones culturales de este tipo, ¿no? Con excusas para hablar de ello y con puntos de vista que a menudo no forman parte del debate común, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hacer la película queríamos hablar de esa complejidad del vivir, ¿no? Hay una frase que acompaña al título que dice: quien quiere vivir acaba teniendo problemas con la vida, ¿no? Y así es, ¿no?
Sí.
Como una persona siempre. Si queremos abrazar esa complejidad del vivir, vamos a salir de los librillos donde nos dicen cómo se debe vivir, ¿no?
O sea, por eso es Vivir y otras ficciones.
Exacto, porque normalmente quedamos reducidos al sobrevivir, ¿no? Cuando queremos alcanzar ese vivir, cuando queremos conquistar nuestra existencia, producimos una tensión, ¿no? Una tensión cultural, una tensión personal, una tensión muy fuerte incluso en nuestros más íntimos, ¿no? Y parte de lo que explica esta película es justamente esto, ¿no? Cuando Antonio, uno de los protagonistas, decide tener una vida sexual activa, no solo para él, sino para su colectivo, y fomentar un modelo de asistencia sexual, eso genera una enorme tensión entre sus asistentes, sus amigos.
Y esa palabra, ese temor que existe, ¿cierto? Por otro lado, la asistencia sexual existe y es una realidad. Existe en Europa y también existe en algunos lugares de Asia. ¿Cómo lo han vivido en Europa, Yosol, el tema de la asistencia sexual?
La verdad es que es muy interesante porque es algo muy presente, ¿no? Yo el otro día con Antonio en una presentación, él me agradecía que dijera que yo llevo algunos años documentando, si no revoluciones, y momentos insurreccionales, ¿no? Estuve en México antes de la insurrección en Chiapas, durante, he estado en otros momentos, en otros lugares donde han habido esos momentos que parecía que se podían asaltar los cielos, ¿no? Pero que casi siempre han sido devorados, reprimidos, comprados, fagocitados por el poder de algún modo, ¿no? Esta revolución se está ganando. Esta revolución, la revolución de los cuerpos, en los cuerpos, para los cuerpos y desde los cuerpos, como cuenta Antonio en la película, esta revolución se está ganando, ¿no? Se está ganando sin pedirle permiso a nadie, como debe ser una revolución, sin esperar que nadie venga a solucionarte tu cosa, ¿no? Sin delegar en expertos ni en especialistas, ¿no? Sino tomando la palabra y tomando la acción y poniendo el cuerpo, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que esta revolución se está ganando. Ya se ganó una en España hace un tiempo, como mínimo se empezó con mucha fuerza, que es la de no quedarte en la calle cuando querías entrar en un lugar o no poder subir a un autobús porque
no había accesibilidad.
Todavía hay que mejorar muchísimo y toda la gente que lo vive lo dice a diario, ¿no? Todavía hay que diseñar mucho mejor las cosas, todavía hay que hacer todos los espacios muchísimo más inclusivos, ¿no? Pero es una revolución que se está ganando, ¿no? Y en cuanto a lo que decías, en cuanto a ese debate de la asistencia sexual, se está ganando también porque solamente ver la página de antonioasistenciasexual.org, ahí ya te das cuenta, ¿no? De que sin pedirle permiso a nadie, sin esperar que nadie te haga tu cosa, la cantidad de gente que está enlazando, la cantidad de gente que se está poniendo en común, la cantidad de prácticas que se están llevando a término, esa alianza tan poderosa entre espacios transfeministas, entre trabajadoras y trabajadores sexuales, entre personas que quieren ejercer el derecho a la sexualidad, al acceso al propio cuerpo, eso se está dando. Se está dando sin esperar que ninguna institución, que nadie lo organice, ¿no? Y eso es una revolución que se está ganando.
Por supuesto que sí. Yosol, sabemos que, y nos damos cuenta, por supuesto, que la situación en Europa es muy distinta a la que se vive acá en Chile en relación a la cultura, a poder traer cosas tan básicas, por ejemplo, como un documental. Hoy día me cuentas que va a haber una revolución tremenda en Francia, en relación a esta película. Cuéntanos un poco cómo se ha ido desarrollando el proceso de esta película desde el día uno, desde que se comenzó, desde que decidieron grabar, desde que hiciste el guión, desde que comenzaste a dirigirla, hasta el día de hoy. Cuéntanos un poco de ese proceso.
Yo estaba muy impresionado por el trabajo de Antonio en Yes We Fuck. Me sorprendió extraordinariamente, quedé emocionado con cómo lo estaban haciendo, cuál era el contenido, de qué manera lo estaban haciendo, la desinhibición que existía en ese relato, en esa propuesta. Lo que no esperaba es que, bueno, yo lo conocí porque él conocía una película anterior mía que se llama Fake Orgasm, que habla también de diversidades sexuales, en este caso, de este mundo posutópico, posidentitario que estamos viviendo, de esta lucha de guerrillas por conquistar el cuerpo. Y le interesó ponerme en común con él, y yo ahí vi la luz, en el sentido de que descubrí que esas alianzas que hablan de poner en contacto todas las personas que están viviendo desde el cuerpo su realidad, gente queer, gente diversa, todas estas alianzas que se estaban dando tenían que tener un reflejo en otra manera, diríamos, de comunicar, otra manera para llegar a otro público, ¿no? Que no fuera solamente a través de un documental, sino que fuera a través de una ficción, que fuera a través de una narración, que permitiera emocionar de una manera diferente, que permitiera captar otro tipo de público y, sobre todo, que asaltara espacios poco previstos, ¿no? En ese sentido, logramos que la película se estrenara en el Festival de San Sebastián, que es uno de los festivales más importantes del mundo en sección oficial, ¿no? Poder llegar allí con esta película, eso ya fue una entrada tremenda, sí, ¿no? Y nos permitió, pues, esto que hablaba antes, de que llegue a los rincones más absurdos del mundo, absurdos en el sentido de que si no hubiese tenido este reconocimiento desde el punto de vista de como película en sí misma, seguramente nos hubiesen interesado por ese contenido, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, y donde hemos visto que la película ha tenido una lectura más generosa ha sido en Francia, donde hemos ganado diversos premios, y que el premio mayor va a ser de que vamos a poder distribuir la película en salas de cine. Y esto,
eso es una maravilla.
Sí, sí. Porque date cuenta la paradoja, ¿sabes? Que en Francia se ha perdido el debate en cuanto a la creación de un sistema de asistencia sexual público.
Se ha perdido el debate.
Se ha perdido el debate. Se ha dado, al menos se ha dado, ¿no? Que en España no se ha dado. Pero en España, personas como Antonio y diferentes colectivos lo han hecho igualmente sin esperar tener permiso. En Francia las cosas funcionan de una manera, se ha dado el debate de una manera muy, muy democrática, muy, muy civilizada, diríamos, pero ha chocado, diríamos, con la barrera del problema del trabajo sexual, ¿no? Al no estar legalizado, pues la asistencia sexual no podía darse de una manera. Es curioso lo que sucede, por ejemplo, en Japón, ¿no? Que es el caso contrario, ¿no? Y que tanto irrita a muchas personas, y yo creo que con razón, muchas personas afectadas. Allí se dio el debate y allí está aceptada la asistencia sexual.
Cuéntanos de ello.
Claro. Lo que sucede en Japón es de que hay asistencia sexual, es legal, siempre y cuando no hay intercambio de dinero. Entonces, claro, eso fomenta ese doble estigma.
Ah,
¿no?
Siempre y cuando no hay intercambio de dinero.
Claro, ¿cachai? Ahí está el tema, ¿no? De que al no haber intercambio de dinero se genera ese doble estigma. Por un lado, lo que tú hablabas antes, ¿no? Los diversos son tan angelitos y todo, que no pueden ser tocados por una prostituta, por alguien que tal. Tiene que ser una terapia, ¿no? O tiene que ser obra de la piedad de algún otro ángel,
claro,
que esté a su altura,
¿no?
Entonces es una situación un poco absurda, ¿no? No sabemos si es mejor que nada o peor que todo, ¿no? Pero en cualquier caso no es lo ideal, ¿no? Solamente los países donde está legalizada la asistencia sexual, como Suiza, que donde presentamos la película hace apenas 3 semanas o 2, ya ni me acuerdo, y hubo también tuvo un impacto muy considerable, pero allí está legalizado porque el trabajo sexual está legalizado, ¿no? Entonces hace las cosas muchísimo más fáciles.
Por supuesto que sí. Y me imagino que la cantidad de personas con discapacidad ya deben aprovechar, y tal vez sea parte de un trabajo, incluso de una recomendación, hasta de una rehabilitación.
Seguramente. A pesar de que en eso también, también sabes que existe esa, ese temor, ¿no? De que tomado desde un punto de vista terapéutico se desnaturalice la auténtica esencia de la sexualidad,
claro.
Que sea por placer, sin que siempre esté atravesada por la lógica de la necesidad terapéutica, ¿no? Sino simplemente porque sí, porque como...
Porque es natural y necesario como comer.
Exactamente.
Si lo que hemos conversado también con muchos terapeutas ocupacionales acá, la actividad sexual, la actividad de la vida, esto debería ser tomado, como dicen ellos, parte de una actividad de la vida diaria, ABT le llaman. Entonces, ¿por qué no incorporarlo? O sea, si esto tiene que ser parte de la actividad de la vida diaria. Incluso cuando se conversa de discapacidad y sexualidad, me provoca una dicotomía porque es como si fuera algo externo. Discapacidad y sexualidad. Pues si cuando hablamos sexualidad, hablamos de algo genérico para todos. Entonces, me llama mucho la atención y que, bueno, no me sorprende que en Suiza ya lo estén haciendo porque claramente Suiza. Y por otro lado, qué maravilla el trabajo que ha realizado Antonio.
Es increíble. Muy. Es realmente ha sido un hito esta película y teniendo en cuenta cómo la han hecho, teniendo en cuenta las enormes dificultades a las que te enfrentas cuando ya no solo intentas hacer algo tan difícil como hacer una película sin dinero, que eso ya es una heroicidad, sino cuando te enfrentas por primera vez a todos esos prejuicios, ¿no? Uh-huh. O sea, tú cuando ves a Antonio con su charme, ¿sabes? Con su tranquilidad y con su... intentando convencer a personas de cosas que les están sonando como a algo muy, muy violento y muy... Claro, convencer...
Transgresor,
exactamente. Esa es la palabra, ¿no? Cuando lo ves con su estilo, te das cuenta de la enorme importancia que tienen estas personas, ¿no? De la enorme importancia que tienen y además de la gran necesidad que requieren de instrumentos como este, como Yes We Fuck, como Vivir y otras ficciones, películas que llenen ese hueco. O sea, es muy diferente. O sea, si nosotros hablamos, nos ponemos a hablar esta misma conversación, out of the blue, sin ninguna referencia y tal. Bueno, seguramente por aquí saldrían unas opiniones u otras construidas sobre supuestos que rápidamente corregirías a partir de tu experiencia. Pero si lo ves después de una película, la gente se queda muda. Los diversos que hay en la sala están emocionados y quieren hablar,
sí,
y tal y cual. Las otras personas se quedan mudas. Eso lo hemos visto una vez, otra vez y otra vez. Además es transcultural, no es que suceda en un país en concreto, sino que sucede vayamos donde vayamos, ¿no? Y en ese silencio no hay muchas cosas, ¿no? Pero en ese silencio también hay muchas respuestas. Muchas respuestas que las propias personas tienen, ¿no? Que esto me podría pasar a mí. Que es por esto que no lo quiero ver.
Claro.
No porque ya siempre vaya a estar en el lado correcto de esa segregación que automáticamente hacemos, ¿no? Eso me puede pasar a mí. Y claro que tendrías estas necesidades, pues soy un ser humano, ¿por qué yo estoy inventando que hay personas que no las tienen, ¿no? Entonces, derribar esos prejuicios es algo tan esencial, porque detrás de ello caen muchos otros prejuicios.
Exactamente.
Muchas otras violencias que están todas coaligadas, que están todas conectadas.
Hay mucho que conversar, mucho que conversar y nos vamos a... Ya pasó la mitad del programa, rapidísimo. Así que nuestro querido radiocontrolador, que siempre lo cambian, como siempre lo digo a la mitad del programa, ahora está Fernando Lagos a cargo de la torre de control. Nos vamos a una pausa, Fernando, vamos y volvemos en la 102.5 y volvemos a conversar con Vivir y otras ficciones con Yo Sole.
En BCI soñamos con que la independencia que has logrado en tu vida también la tengas en tu banco. Por eso, desarrollamos servicios para personas con discapacidad. Ven a BCI y descubre las 12 primeras sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. También las personas con discapacidad auditiva cuentan con todo el apoyo de un ejecutivo remoto, experto en lenguas de señas. Conoce estos y otros servicios en bci.cl. BCI, somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hola, soy Danilo.
Hola, soy Mauricio.
¿Quieres aprender a tener un correo electrónico y saber para qué te sirve?
En Inmigrante Digital te explicaremos tu nuevo programa por la 102.5, todos los miércoles de 11 a 12 del día a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Ediciones Radio Universidad de Chile y el Instituto de la Comunicación e Imagen les invitan a la presentación del libro Mega Incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó a nuestro puerto principal. Una investigación periodística de Valentina Andrade Lillo. Esta obra será comentada por Tania Tamayo, profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, y el doctor en Sociología Tito Tricot. Acompáñenos el próximo martes 13 de junio a las 19 horas en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. La carne de la paz.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Y regresamos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, dando las gracias, como siempre, nuestro auspiciador BCI, que está constantemente sobrepasando los límites de la discapacidad, chiquillos. Tienen que ingresar a la plataforma y ya hay un nuevo video, Fernando Lagos, en la página de BCI, en Facebook y también en Twitter, dando a conocer el trabajo que se está haciendo para las personas sordas. Pero no les voy a contar nada en específico porque tienen que ingresar a la página de bci.cl para ver efectivamente de qué se trata. Tenemos hartos saludos en las redes sociales que estaban muy atentos a este programa. Viviana Riquelme, terapeuta ocupacional, te envía muchos cariños. Vivi Ávila, subdirectora nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad. Carolina Herbas, Margarita Montero, Juan Pablo Palma, Rodolfo Morrison, Victoria Cruz. También Jimena Silva, Paula Peña, Alejandra Escobar. Un abrazo para Claudia Fernández, Yesenia Castillo, María Isabel Haas, Adriana Verdugo, Elizabeth Cornejo. Uy, y harta gente que está atenta a este programa. Yo Sol, algo tiene que haber prendido este espacio en ti, que tiene que ver con la relación con el cuerpo. Lo conversamos fuera de micrófono. No solamente es esta película, sino que también tuviste la oportunidad de hacer otra película anteriormente que tenía que ver más con la diversidad sexual, pero todo relacionado con el cuerpo. Cuéntanos un poquito de dónde viene ese espacio de bueno, interés.
Bueno, el cuerpo es el espacio de lo real, ¿no? Si hay alguna forma
de lo concreto.
De lo concreto, ¿no? Si hay alguna forma de objetividad. Que, como artista, yo soy un gran productor de subjetividad, ¿no? Entonces es muy difícil ponerse de acuerdo desde allí, ¿no? Puedes experimentar formas de empatía enormes a través de esa conexión, puedes crear cosas maravillosas, ¿no? Pero el espacio de lo común, de poner el cuerpo, de experimentar a través de ese cúmulo de partículas subatómicas densamente conectadas que es nuestro cuerpo, eso es el espacio de lo real, ¿no? Eso es el espacio de lo común. Entonces, yo lo que me he dado cuenta es que en los procesos de militancia y en los procesos de grandes revelaciones místicas, personales, de muchos tipos, pasan por experiencias atravesadas por el cuerpo, ¿no? Lo demás son ideas, ¿no? Forman parte del mundo de las ideas, de esas subjetividades que hablábamos, ¿no? Pero el dolor y el placer se viven en el cuerpo. Está en la mente, seguramente el motor que los energiza, que los pone en común. Pero también entender la sexualidad como lo que es, no como identidades, que es algo, como dice Paul Preciado, muy, muy moderno, ¿no? La sexualidad son cuerpos que entran en común con otros cuerpos, formas de contacto, ¿no? Esos mil platos de Deleuze, ¿no? Esas montañas, esas mesetas, ¿no? de placer. Todo eso es el cuerpo. Fuera del cuerpo, pues no hay nada.
No hay nada. Yo, Sol, cuando tuviste la oportunidad de hacer la película en relación también a diversidad sexual, ¿cuál es el punto en común que ha tenido con esta?
Claro, es que ojalá pudiera algún día mostraros las dos películas juntas, incluso las tres, ¿no? Porque El taxista full es una película que partía de otro tipo de diversidad, que es esta diversidad mental, que también está, el protagonista también es el mismo, comparte protagonismo con Antonio Centeno en Vivir y otras ficciones. Uh-huh. Pero esta formaría parte de una trilogía no programada, sino que ha sido todo un proceso de evolución, en la que tanto El taxista full como Fake Orgasm como Vivir y otras ficciones tienen en común ese espacio de la disidencia, ¿no? Ese espacio del no querer encajar, ¿no? Ese espacio de poder interpelar con mucha fuerza ese pensamiento hegemónico desde los márgenes, desde el cuerpo adyecto. En el caso de Fake Orgasm, habla de un artista americano que se llama Laszlo Perlman, que con un solo gesto, que es otra cosa que me interesa mucho, ese gesto radical, ese gesto que va más allá de las palabras, va más allá del lenguaje, que es prelenguaje incluso, a través de un gesto logra sintetizar la teoría queer, logra crear una imagen que no puede ser asimilada por la cultura, no puede ser recuperada, crea una crisis de sentido enorme, que no sé si explicarte cuál es, porque entonces desvelaría la película.
Claro, por
no,
supuesto.
No tendría... O sea, os invito a ver Fake Orgasm y descubrir quién es este artista y qué gesto hace. Pero más o menos eso continúa después en Vivir otras ficciones, donde otro gesto, que es el gesto de la masturbación, se convierte en un gesto radical, en un acto político, ¿no? Uh-huh. Convertir un gesto, no un montón de palabras, no un montón de discursos, sino un gesto, más allá del lenguaje, en un acto político, en una afirmación política, eso me parece lo más maravilloso.
Totalmente.
Que un ser humano puede crear. Y que yo, como un modesto captador de la realidad, me seduce hasta tal punto que es lo que me impulsa a hacer películas. Yo casi siempre parto de eso, ¿no? No parto de un gran discurso que necesite 40 páginas para resumirlo, sino parto de un gesto. Y si me llega ese gesto, sé que ahí hay una película, y sé que ahí hay una narración, y sé que algo que puede impactar por diferentes lugares, ¿no? Te puede llegar por tierra, mar y aire, ¿no? Y realmente conseguir que esa película esté cargada de algo indescriptible.
¿Qué es lo que necesitamos, Yo Sol, tal vez en Chile, yo creo que en muchísimos lugares de Latinoamérica también, para que esto pueda ser parte de ya, no solamente de un ideal, sino que de algo ya de la política pública, de exigir, por ejemplo? Yo encuentro absolutamente necesario que los asistentes sexuales estén acá en Chile. No solamente en Chile, sino que te puedo contar un poco lo que pasó hace un tiempo atrás de una persona que me ubicó a través de Facebook y que me escuchó que íbamos a realizar un seminario de discapacidad y sexualidad, y me decía que él tiene 38 años, que siempre ha querido tener una vida sexual activa, pero que nunca ha tenido polola, y resulta que yo le dije, ¿cuál es el problema? Me dice que mi tía no me deja. Yo le dije, momento, ¿cuál es el problema de tu tía? Y me dice que sus padres fallecieron y que él está a cargo de su tía. Él es una persona físicamente muy dependiente, pero que a sus 38 años quiere tener una vida sexual activa. Y resulta que su tía, por creencias religiosas y demás, no lo deja. Entonces, a ti, ¿cómo me gustaría hacerte dividir en realidad la pregunta? Primero, ¿cuánto influyen estas creencias en la vida sexual en general de un ser humano? Tú, como persona que has sabido percibir y has sabido ver, visualizar y colocarlo en una pantalla, este espacio generoso que es la sexualidad. Y por otra parte, más allá de lo que son las creencias, ¿cómo lo podemos colocar ya en la agenda pública?
Creo que voy a contestar desde mí, y sin ser un experto y además sin querer serlo, ¿no? Yo lo que estoy viendo es que la acción directa es lo que realmente transforma las cosas. Si tú esperas es porque estás delegando. Es porque estás pensando que alguien otro lo va a hacer por ti. Entonces, yo lo recomiendo muy poco, ¿no? No es que no recomiende poco, es que pienso que es muy poco efectivo, ¿no? O sea, además estoy viendo que los cambios siempre, las instituciones públicas, siempre llegan mucho después. Vienen cuando ya se han dado. Entonces, yo lo que he visto es que quien quiere que haya un cambio, quien quiere fomentar un proceso revolucionario no espera a que le autoricen a ello, ¿no? Sino que lo hace y ya está, ¿no? Esto es lo que está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, en Barcelona, que se ha puesto a la vanguardia mundial de la asistencia sexual a través de iniciativas privadas, de iniciativas individuales. Uh-huh. Y está funcionando muy bien. O sea, el próximo paso es que lo pague el Estado.
Totalmente.
El próximo paso es eso. Pero será mucho más fácil llegar a ese punto. La semana pasada, creo que fue, se anunció que habría una comisión del Senado, se iba a discutir por primera vez el tema de la asistencia sexual.
Qué
presentó.
Fantástico.
Pero esto no ha sido porque todos estos grupos o los grupos que lo presentaron, o el grupo en concreto que lo presentó, vaya por delante, sino que fue la gente.
Exactamente.
Y la gente fue también por delante para que hubiesen personas diversas en esos grupos, porque antes tampoco estaban, no estaban en ningún sitio. O sea, siempre ha sido la gente que va por delante, ¿no? Siempre ha sido las necesidades y siempre ha sido el superar todas las barreras ideológicas que sabemos que actúan, no solamente en esos casos, sino yo vengo de Argentina estos días del Festival de Derechos Humanos y nos explicaba una comisionada de Colombia cómo habían influido todos esos grupos, ¿no? Todos esos grupos en contra del proceso de paz, ¿no? Por ejemplo, de dónde ha salido, ¿no? Esas resistencias, ¿no? De por qué esos lugares están tan pobres han votado en contra del proceso de paz, ¿no? ¿Cuáles han sido esas resistencias, de dónde han salido, ¿no? Pues de, casi siempre de grupos religiosos que han manipulado, que han introducido ideas completamente desaforadas, completamente inciertas sobre lo que significa tomar una determinada opción personal, tomar una determinada... Esto sucede en todos los ámbitos, ¿no? Ser libre de esas influencias, todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera, ¿no? Y además yo me considero una persona bastante espiritual dentro de todo, ¿no? Pero no dogmático, ¿no? Y mucho menos dependiente de que alguien me diga lo que... Yo creo que en el silencio y en la observación, y sobre todo en el amor, las personas se dan cuenta de que esas necesidades son necesidades reales, no son necesidades artificiosas, ¿no? Y en cambio, esas explicaciones infantiles, esas explicaciones tendenciosas, son mucho veneno para las relaciones humanas, ¿no?
Exactamente. Yo, Sol, ya estamos a punto de ver tu película. Cuéntanos, mañana entonces, hoy día va a haber un conversatorio, chicos, que quiero invitarlos, porque hoy día la Universidad de Santiago de Chile va a abrir el espacio a la proyección, ¿cierto?, de la película y un conversatorio. Luego contigo, que Daniela Alburquerque está encabezando este espacio, una gran amiga, y mañana también, que es donde se va a estrenar, en el Centro Cultural de España. cuéntame qué es lo que tú esperas de este gran espacio de conversación luego de la exhibición de tu película.
Sucede a menudo que como nos emocionamos tanto hablando del contenido de la película, cosa que me alegra tantísimo, a veces nos olvidamos que es una película también, ¿no? Entonces, yo sí que creo que esta película como película cubre de una manera satisfactoria la mayoría de las aspiraciones que tiene un público, ¿no? De lo que espera un público de una película, en per se, ¿no? La película, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que la experiencia cinematográfica de ver esta película es algo que, por lo que he ido testando, es transcultural, le gusta a personas de los cinco continentes, más allá de su contenido, ¿no? Por eso les invitaría a que vinieran a ver una película de cine. Pero además, si personas como Daniel Albuquerque, o como tú, o como lo que pueda pasar en el Centro Cultural de España, están abiertas al debate, esos espacios
totalmente
son los que además pueden transformar las cosas, ¿no? Y la película entonces se convierte solamente en una excusa. Y lo que realmente es importante es esto otro, ¿no? Ojalá que esta película, el paso de esta película, aunque sea fugaz, por Chile, participe un poco en el trabajo que lleváis tanto tiempo haciendo. Ya son muchos años de este programa, muchos años de muchas luchas. Y si puede contribuir mínimamente a ese proceso, pues estaremos más que satisfechos.
Sin duda que sí, sin duda que sí. Entonces, mañana es en el Centro Cultural de España.
¿A las 7:30?
A las 7:30 de la tarde. Para que todo el mundo vaya. Creo que es tan importante, tan importante, como lo habíamos conversado también fuera de micrófono con Yosol, es de una vez por todas colocar este tema no solamente en la agenda de las universidades, de que exista una clase dedicada a la sexualidad, sino que entender que esto es de manera transversal. Y por otra parte, hacer partícipe a las personas con discapacidad, por favor, a conversar de este tema. Porque también nos ha pasado que necesitamos de todos para que tú lo comentaste, esto parte de una necesidad también de la gente lo propone y lo pone y se hace, o sea, se realiza. Pero acá también falta mucha participación desde ese lugar, mucha. Y es un llamado también a participar de la necesidad, de que necesitamos que esto se coloque como parrilla en las universidades, de que hoy día la realidad es que los profesionales de la salud no saben cómo abordar el tema, de que no existe, por ejemplo, dentro de la cinematografía chilena, tampoco se ha realizado temas radiales en relación a la sexualidad, siguen siendo un mito, siguen siendo un tabú. Mientras menos se converse, mejor. Entonces, ¿cómo podemos avanzar un poco más a lo que ustedes ya han realizado? ¿Cuál es el consejo que tú nos darías?
Yo como decía antes, soy prudente en cuanto a dar consejos, ¿no? Porque no me corresponde, ¿no? Lo que yo diría es que les escuchen, ¿no? Que les escuchen a ustedes. Básicamente, les escuchen a ustedes. Esa es la cosa básica, y con muy poco de escuchar se darán cuenta de que sus necesidades y su realidad es la de cualquier otra persona, solo que sus cuerpos eventualmente funcionan distinto, ¿no? Entonces no va más allá que eso, ¿no? No hay que crear como esas identidades especiales para gente especial que al final tanto daño hacen, ¿no? Es cierto, ¿no?, que funcionan diferente, es cierto que sus cuerpos funcionan de otras maneras, ¿no? Pero en escuchar a esas personas, escuchar a gente con parálisis cerebral, por ejemplo.
Exactamente.
Tener la paciencia para simplemente... Se entiende perfectamente. A la que te paras un momento y atiendes, te das cuenta que simplemente... Y que son personas perfectamente articuladas. Y Uriol, que es un querido amigo que sale en la película de Vivir otras ficciones, es un abogado que yo tengo mucho en cuenta cuando le tengo que pedir consejo profesional, a pesar de que aparentemente su forma cognitiva sea especial. O no, simplemente es distinta, ¿no? Es diversa.
Efectivamente, que es bueno que mencionaste lo de la parálisis cerebral, porque también lo hablan los derechos sexuales y reproductivos de que la persona con parálisis cerebral, para que la gente sepa, también tiene ese derecho. Sabemos también de múltiples violaciones a los derechos humanos que han existido en relación a la esterilización de las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, sin consentimiento. Entonces, que los padres las esterilizan cuando son pequeños. Y eso ha sido un gran, gran tema. ¿Cómo lo has visto tú eso?
Mira, justamente el día, al poco de los días de conocer a Antonio Centeno, se estrenaba en Barcelona una obra de teatro que se llama Liberto.
¿Ya?
Escrita y protagonizada por una actriz bastante conocida que explica su propia historia, ¿no? Fue un éxito sin precedentes la historia, ¿no? Antonio se indignó mucho con esa historia. La historia cuenta de una madre que logra matar a su hijo porque había nacido con parálisis cerebral. Ella, presuponiendo que su vida sería una miseria de vida, lo deja morir. Lo deja morir, además, de la manera más cruel. ¿Sabes? Lo deja morir. Toda la progresía catalana y toda la gente supermoderna y superprogresista que estaba allí, en su gran visión bioética, se partía las manos aplaudiendo esta obra de teatro tan formidable. Antonio, que tiene tiene un montón de amigos, como yo tengo ahora, con parálisis cerebral, y que sabemos que son, tienen sus días buenos y sus días malos, como cualquiera de nosotros, y que no son ni más ni menos felices de lo que podamos ser cualquiera de nosotros, a pesar de sus circunstancias. Son capaces de amar, son capaces de ser amados, son deseantes y deseables, como cualquiera de nosotros, tienen todo el derecho a no convertirse en, a ser vistos como una carga, porque al final es lo que es, ¿no? O sea, presuponer que su vida va a ser miserable es solo el egoísmo de alguien que no tiene ganas de asumir esa realidad, ¿no? Y eso fue algo terrible, ¿no? De ver hasta qué punto llega esa locura de pensar siempre en una muerte digna para estas personas y no en una vida digna.
Exactamente. Lo hemos discutido más de una oportunidad, el tema de morir con dignidad y, bueno, y la vida digna.
Claro.
¿Dónde está?
¿Dónde está?
¿En dónde está la vida digna? Precisamente. Querido Yosol, se nos fue el programa volando, literalmente, y recordar entonces, hoy, Universidad de Santiago, entrada liberada, para que aprovechen de ir, por favor, a ver este tremendo, el estreno también, y a una gran conversación, pero mañana en el Centro Cultural de España, es donde se va a hacer este gran estreno a las 7:30 de la tarde, en, no recuerdo la dirección, pero ahí en dentro de las plataformas sociales, chicos, las pueden... La pueden revisar en Facebook, en Twitter también, Google, Centro Cultural de España, y van a ver el afiche que está dando vueltas también a través de Twitter y en Facebook de Vivir y Otras Ficciones. Yosol, nada más que agradecerte la presencia de verdad en este programa, de haber tenido la oportunidad única de entrevistarte, porque de verdad es única de entrevistarte. Si no, te vas a España, estimado, y no tengo cómo agarrar una entrevista contigo. Gracias por conversar de manera tan natural, tan como lo es. Ahí está, como siempre. Usted siempre tan atinado, querido Fernando Lagos. Chiquillos, la dirección Providencia 927 en la comuna de Providencia, por supuesto. 927 entonces en el Centro Cultural de España, mañana a las 7:30. Gracias por hablar con esa naturalidad. Gracias por exponer este tema de cómo lo necesitamos.
Gracias naturalizarnos. Gracias a vosotros por traerme y por dejarme compartir ese tiempo con vosotros.
Sí, un placer. Así que mañana entonces, chiquillos, 7:30 de la tarde, Centro Cultural de España. Solamente ahí. Y qué mejor que después una rica conversación con Yosol, de poder discutir, de poder colocar todo este tema en la mesa. Discapacidad, sexualidad, gozo, placer, derechos para todos y todas. Muchas gracias por tu presencia.
Gracias a vosotros.
Nos vemos entonces, Fernando Lagos, la próxima semana en la 102.5 Radio Universidad.
escuchar el silencio.
De Chile presentó Saliendo a Flote, un programa donde el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible, Cernatur, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Colaboran Ortomédica Elefante y Restaurant El Naturista.